MBS Radio presenta Juan Manuel Jiménez en MBS Noticias.
5 de la mañana en punto, tiempo del centro de la República Mexicana. Durante su mensaje previo al desfile, el presidente López Obrador hizo un llamado a Estados Unidos a levantar el embargo contra Cuba. Hoy comienzan las actividades por la sexta cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños en la Ciudad de México. Se cumple una semana del derrumbe en el Cerro del Chiquihuite. Sigue la búsqueda de una joven y su hijo de 5 años. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, comparecerá ante el Congreso capitalino para presentar su tercer informe de gobierno. La sesión iniciará a las 9 de la mañana. Cerca de 500 damnificados se manifestaron en Tula, Hidalgo, en demanda del pago por las afectaciones de las lluvias e inundaciones de la semana pasada. Y en lo que va de este año, en Jalisco, se han localizado 18 fosas clandestinas, de las que han rescatado 245 cuerpos. Este domingo se realizará el segundo simulacro nacional 2021 en conmemoración del 36 aniversario del sismo de 1985 y el cuarto del de 2017. ¡Bienvenidos! ¡Muy buenos días!
MBS Noticias con Juan Manuel Jiménez.
Muy buenos días, me da muchísimo gusto darles la bienvenida a este espacio madrugador de MBS Noticias 102.5. Mi nombre es Juan Manuel Jiménez y como todos los días, como todas las mañanas, lo invito a que nos acompañe, a que nos sintonice hasta las 6 en punto para que desde muy temprano se informe de las noticias más relevantes de nuestro país. En este espacio, en este programa que hacemos absolutamente todos, Twitter e Instagram, arroba Juanma Pregunta, Facebook, Juan Manuel Jiménez y los teléfonos en cabina 55-5166-1025. El día es viernes, la fecha 17 de septiembre de 2021, la hora 5 de la mañana con 4 minutos. ¡Por fin es viernes! Estamos en MBS Noticias 102.5.
¿De quién es el santo?
Hoy, 17 de septiembre del 2021, felicitamos a Jorge, Amado, María, Gonzalo. ¡Muchas felicidades!
Clima.
5 de la mañana con 4 minutos, Marlene Sánchez.
Juanma, amigos del auditorio, muy buen viernes. Les informo que se pronostican lluvias intensas en Guerrero, Michoacán, Chiapas, Guanajuato, Jalisco y Oaxaca. Podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo. Además, se estiman rachas de viento en la península de Baja California, Coahuila, Nuevo León y Sonora. Estas condiciones serán generadas por la onda tropical número 31 que recorrerá el sur del país, en combinación con canales de baja presión. Por la tarde se esperan temperaturas de 35 a 40 grados Celsius en Baja California, Campeche y Coahuila. Para la Ciudad de México se pronostica cielo medio nublado y lluvias fuertes. Tendremos una temperatura máxima de 25 grados Celsius y una mínima de 15. Este fue el reporte del clima. Que tengan muy buen día.
Muchísimas gracias, Marlene Sánchez. Oiga, se lo advertimos constantemente en este espacio informativo. Después de que el volcán Popocatépetl es noticia por el material incandescente que sale de Don Goyo, pero se lo vamos a volver a repetir. ¡No se acerque al volcán! ¡Es peligroso! Hatsiri Magallanes.
Gracias, Juanma. Buenos días. En las últimas 24 horas, a través de los sistemas de monitoreo del volcán Popocatépetl, se identificaron 103 exhalaciones, 83 minutos de tremor de baja y mediana amplitud y 5 explosiones. Así lo informó el Centro Nacional de Prevención de Desastres, el CENAPRED. Mediante su último reporte, este centro exhortó a la población a no acercarse al volcán y sobre todo al cráter. Todo esto pues por el peligro que implica la caída de fragmentos balísticos y en caso de lluvias fuertes, pues también pide alejarse de los fondos de barrancas por el peligro de los flujos de lodo y también de escombros. Con base en información del Centro Nacional de Comunicación y Operación de Protección Civil, se reportó ligera caída de ceniza en los municipios de Valle de Chalco, de Chautla, Iztapaluca, Nezahualcóyotl, La Paz, Ecatepec, entre otros del Estado de México. Y bueno, hasta el momento el semáforo de alerta volcánica de este Popocatépetl se encuentra en color amarillo de fase número 2. La información que tenemos. Buenos días.
Buenos días, Hatsiri Magallanes. No se acerque al volcán, no se acerque a Don Coyo y mucho menos al cráter. Después de las inundaciones se manifiestan damnificados en Tula. Exigen la renuncia del alcalde. Cuéntanos, Marco Cabañas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenos días a tu auditorio. Para informarte que la mañana de ayer, un grupo de damnificados por las inundaciones en el municipio de Tula realizaron una manifestación contra el alcalde Manuel Hernández Vadillo. Lo acusan de negligente frente a la tragedia por no informar a tiempo que se avecinaba una inundación. Recordemos que fueron más de 10 colonias las afectadas. De acuerdo al gobierno del estado, se calculan en más de 31,000 personas damnificadas. Escuchemos.
Uno de los puntos era la renuncia de Vadillo. Sí, pero ahorita estamos haciendo énfasis más en el apoyo a la población.
Por su parte, la Comisión Nacional del Agua informó que los municipios afectados tuvieron conocimiento previo que se avecinaba una probable inundación, pero la información no llegó a los ciudadanos. Te informo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos y también la de Hidalgo comenzaron una investigación por lo sucedido en el municipio, también en los municipios de Ixmiquilpan, Tlahuelilpan, Tepeji del Río y Tezontepec de Aldama. Las investigaciones van contra los alcaldes titulares de comunicación y de protección civil. Esta es mi información. Muy buenos días.
Muy buenos días. Gracias por la información, Marco Cabañas. Vamos a darle puntual seguimiento a lo que sucede no únicamente en Tula, sino también en Ecatepec, en Puebla, donde las precipitaciones han dejado a muchísimas colonias bajo el agua, donde muchísimos ciudadanos siguen esperando la ayuda del gobierno. Prueba de ello lo que sucede en el municipio de Tula. Exigen ya quienes fueron afectados por las lluvias, por las precipitaciones, por las inundaciones, por los deslaves, la renuncia del alcalde. Antes de pasar a otros temas, le recuerdo que este domingo se va a realizar el segundo simulacro nacional 2021 en conmemoración del 36 aniversario del sismo de 1985 y el cuarto del de 2017. Será a las 11 de la mañana con 30 minutos cuando las alertas sísmicas suenen en el Valle de México para que no lo agarren desprevenido. Es un simulacro que nos tenemos que tomar con toda la seriedad del mundo para saber qué hacer en caso de una emergencia. Para decirle a la autoridad, no funciona la alerta sísmica que está a un costado de mi hogar, de mi negocio. Es importantísimo por el bien de nosotros mismos seguir las reglas de protección civil en este simulacro. No correr, no empujar, no gritar, mantener la calma y salir de nuestro edificio, de nuestra casa, verificar que no hay nada que obstruya el paso. Si es así, dejárselo saber a la administración del edificio, a la administración del departamento donde nosotros nos encontremos, en nuestra casa, darnos cuenta si eventualmente podríamos poner algo en nuestro hogar para darle a conocer a las personas que tal vez estén visitando cómo salir rápidamente de nuestro inmueble. Macro Simulacro Nacional 2021, este domingo a las 11 de la mañana con 30 minutos. Tómelo de verdad, insisto, con toda la seriedad del mundo para poder saber qué hacer en una verdadera emergencia. 11 minutos después de la hora, yo soy Juan Manuel Jiménez. Agradezco a quienes nos hacen el favor de sintonizarnos a través de la señal que sale del 102.5 de su frecuencia modulada. Saludo con gusto a todas las personas que nos ven y nos escuchan a través de nuestra página de internet, mbsnoticias.com, y por supuesto que le mandamos un caluroso abrazo a las personas que nos honran con su presencia a través de las distintas aplicaciones que hay en los teléfonos inteligentes. El reloj está marcado marcando las 5 de la mañana con 12 minutos. Vámonos con un resumen del nuevo coronavirus.
COVID-19 con Juan Manuel Jiménez.
Este 16 de septiembre, México registró 270.346 muertes y 3.549.229 personas que se contagiaron de la COVID-19, de acuerdo al informe técnico que nos presenta la Secretaría de Salud. Estamos hablando de que en las últimas 24 horas 434 personas fallecieron y 7.040 se contagiaron del virus SARS-CoV-2. Si lo comparamos con la cifra de hace una semana exactamente, los casos se redujeron en 52.5% y las muertes también se redujeron en un 40.5%, tomando en cuenta que el jueves pasado la autoridad nos daba a conocer que fueron 730 los muertos, mientras que el día de ayer fueron 434, pero hay que tomar en cuenta que era un día de asueto, que mucho como los fines de semana bajan la cifra de los fallecidos automáticamente. Es la tendencia que hemos visto a lo largo del año, 8 meses de pandemia. Se lo ponemos sobre la mesa para que siga cuidándose. Si salimos de casa, mascarilla sobre nariz y boca, hay que mantener la sana distancia, hay que lavarnos las manos constantemente, y si no tenemos jabón, agua, un lavabo a nuestra disposición, pues hay que siempre cargar con nosotros un gel antibacterial. Esa ya es la nueva normalidad. La demanda de hospitales en el país se mantiene a 41% en camas generales y 35% en camas con ventilador. La buena noticia es que cada vez son más las personas que se vacunan y cada vez son más las vacunas que llegan a la República Mexicana, aunque no necesariamente se están distribuyendo rápidamente a toda la República. Siguen llegando a México. Llegaron al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 2 millones de vacunas contra el virus SARS-CoV-2 el día de ayer. Se trata de 2 embarques, el primero con 933.600 dosis de la AstraZeneca, que fueron enviadas, por cierto, por el mecanismo multilateral COVAX de la ONU, y el segundo fue un envío de 1.150.000 de la farmacéutica Sputnik V. Y a quienes viven en la Ciudad de México, les recuerdo que hoy se retomará el Plan Nacional de Vacunación. En Coajimalpa están aplicando las primeras vacunas al grupo de 18 a 29 años. En Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Tláhuac son segundas dosis, también para personas de 18 a 29 años. Mientras que en la Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Coyoacán, Azcapotzalco, Gustavo Amadero, Venustiano Carranza y Tláhuac también se están poniendo segundas dosis, pero para adultos de 30 a 39 años. Saludo con mucho gusto a quienes nos sintonizan en el Estado de México y a ustedes les informo que inicia la vacunación para personas de 18 a 29 años en los municipios de Isidro Favela y Nicolás Romero del Estado de México. El sábado 18 comenzará la misma jornada de vacunación en Jilotzingo y el lunes 20 se aplicarán segundas dosis para este grupo, es decir, quienes tienen de 18 a 29 años en Nezahualcóyotl. Si tiene dudas en cuanto a la vacunación, por favor, consulte la página de internet de la Secretaría de Salud de la entidad donde nos hace el favor de sintonizarnos. Recuerde que inclusive los estados no saben cuándo nos van a estar o cuándo les van a estar llegando las vacunas contra el virus SARS-CoV-2. Entonces ellos, en cuanto reciben el mensaje del gobierno federal de que van a estar llegando ciertas dosis, ciertas vacunas, se lo van a estar informando a usted a través de plataformas digitales y las páginas de internet del gobierno estatal, donde nos hace el favor de sintonizarnos, para que tenga la costumbre, si todavía no recibe su primera o segunda dosis, de estar checando constantemente la página de internet de la Secretaría de Salud del Estado donde nos escucha o las plataformas digitales de dicha dependencia gubernamental. Ahora, recuerde, por favor, que es el gobierno federal quien distribuye todas las vacunas y el gobierno estatal quien aplica las mismas. Por ende, cuando usted nos pregunta a nosotros cuándo mi segunda dosis, ni nosotros ni el gobierno estatal sabe, entonces tenemos que estar al pendiente de esas páginas de internet, de esas plataformas digitales. De todas maneras, en cuanto se anuncia, nosotros se lo informamos en este espacio radiofónico. ¿Tiene alguna duda, alguna pregunta acerca de la vacunación o lo que está pasando con el virus SARS-CoV-2? ¿Algún ángulo que nosotros no hayamos tocado en este espacio informativo y que usted crea que sea de interés para el auditorio? Déjenos saber a través de redes sociales, Twitter e Instagram, @JuanmaPregunta, Facebook, Juan Manuel Jiménez. 17 minutos después de la hora, los deportes.
Deportes con Luis Enrique Alfonso, en MBS Noticias.
¿Qué tal, mi querido Juanma? Vámonos con la información deportiva que, híjole, ¿cómo calificar? Es el peor fracaso del proyecto de Juan Reynoso desde que asumió la dirección técnica de Cruz Azul. Le pasaron por encima la máquina en esta llave, en este partido, anoche en el Estadio Azteca ante su gente, 4-1. Los Rayados del Monterrey vencieron al Cruz Azul en la semifinal de vuelta de la Liga de Campeones de la CONCACAF. La ida había quedado 1-0, o sea, es un 5-1 rotundo, contundente, escandaloso. Se suspendió el partido varios minutos en el segundo paso del protocolo porque la afición cementera empezó a gritar, ya sabemos, ¿no? El grito homofóbico, lo cual obviamente tiene que haber consecuencias porque no entendemos. Me parece que la frustración, todo lo que me quieran decir, no es un argumento para poder gritar esto. O sea, basta. Y queremos ser sede de una Copa del Mundo. En fin, la selección ya pagó los platos rotos y ahora también en los torneos que son de la Confederación. 4-1, esto dijo Sebastián Jurado. No sé por qué le dieron más bola a él, pero bueno, esto fue lo que dijo respecto a este enorme, enorme fracaso del Cruz Azul en la Liga de Campeones de la CONCACAF.
Pues bueno, la verdad, hablándote primeramente por nosotros, fuimos una vergüenza, una situación impresentable en el terreno de juego y deportivamente hablando. Después entendemos perfectamente la molestia y el sentir de la gente.
Y a continuación escuchamos lo que dijo el Vasco Aguirre, cuestionado, muy cuestionado, y él mismo lo reconoce, es el mejor resultado en toda su era. Y esto viene a dar un tanque de oxígeno muy grande porque se estaba criticando severamente. Monterrey es un equipo con mucho varo y la misión que tienen es emular lo que hizo Tigres por lo que significa la rivalidad y todo. ¿A quién se van a enfrentar? Al América en la gran final. Esto dijo el Vasco Aguirre.
Debido al marco, al escenario semifinal contra el campeón de liga, bicampeón porque ganó campeón de campeones, el abultado marcador con sus mejores jugadores, yo creo que sí, que toda la resonancia, la caja de resonanza que significa semifinal de Conca Champions, Estadio Azteca, a nivel nacional, en fin.
Y en nuestra liga, que arrancó anoche, Juanma, con la victoria de 4-1 del San Luis a los Cholos de Tijuana. También, es tristemente una llamada de atención muy severa para Robert Dante Siboldi, que él dijo, tranquilos, hay un culpable de todo esto.
Y estoy muy triste, en el sentido de que no vinimos con la idea de perder, mucho menos de que nos hicieran 4 goles. Entonces, pero bueno, esto hay que continuar, hay que seguir, hay que levantar a los muchachos y yo soy el responsable. Está bien claro.
Vámonos con el fin de semana, la actividad también para hoy a las 9 de la noche, el Necaxa ante el Atlas, el sábado León Juárez a las 5, Toluca América a las 7, Mazatlán Pumas a las 9 y Chivas Pachuca a las 9. Ojo con la actividad del domingo, ojo, Cruz Azul Querétaro a las 7, Monterrey Tigres, el clásico regio a las 7 y San Luis contra Puebla a las 9, pero ojo con los partidos, sobre todo el clásico regio, que va a estar muy bueno por la rivalidad y por todo lo que se viene platicando. Es la cartelera del fin de semana y hay que ver a Messi, hay que ver a Ronaldo, hay que ver a los mexicanos en Europa, todo, ¿no? A Chicharito en el MLS, en fin, de todo esto lo vamos a platicar el próximo lunes. Juanma, me despido, buen fin de semana. Mi Twitter, @LeaDeportesConcepta. Saludos.
Saludos, mi querido jeque Luis Enrique Alfonso, el jeque de los deportes en MBS Noticias 102.5. Oiga, y ya que tocamos temas deportivos, tengo 3 pases dobles para el partido femenil México contra Colombia, este partido de preparación. La cita es el martes 21 de septiembre a las 19 horas en el Estadio Azteca. ¿Quiere ir? ¿Quiere apoyar a la selección femenil? Hay que apoyar a las mujeres que son buenísimas en esta disciplina, son triunfadoras. Y qué mejor que celebrar con ellas un triunfo contra Colombia el próximo martes 21 de septiembre a las 7 de la noche, tiempo del centro de la República Mexicana, en el Coloso de Santa Úrsula, en el Estadio Azteca. Lo único que tiene que hacer es marcar a los teléfonos en cabina 55-5166-1025. Ahí le va una vez más, 55-5166-1025. Si vemos que suenan y suenan los teléfonos, regalamos más al aire. Pero ya arranca la dinámica. Lo único que tiene que hacer es decirle a la persona que le conteste: escucho MBS Noticias con Juan Manuel Jiménez. Con eso nos vamos a un breve corte comercial, nos vamos a la pausa, pero al volver estaremos platicando de lo que sucedió el día de ayer en el primer cuadro de la ciudad. Desfile militar, sí, pero el presidente López Obrador tuvo invitado de honor. Estuvo en la Ciudad de México como invitado de honor, insisto, Miguel Díaz-Canel. ¿Quién es este señor? Pues el presidente de Cuba, o el dictador de Cuba. Y durante su mensaje, previo al desfile militar, el presidente Andrés Manuel López Obrador le hizo un llamado a Estados Unidos a levantar el embargo contra Cuba. O sea, se avienta un alacrán a lo menso el presidente López Obrador y le pide a la Unión Americana, por favor, levante el embargo contra Cuba, una isla caribeña que no tiene libertad, que mientras aquí está celebrando la independencia de México, Miguel Díaz-Canel, no hay independencia en Cuba. No pueden salir de su país. No tienen medicinas, no tienen alimentos. Pero aquí lo estamos celebrando. Lo invitamos como una persona distinguida en la capital del país. Lo vamos a platicar y también hoy comienzan las actividades por la sexta cumbre de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños en la Ciudad de México. Le damos seguimiento al derrumbe del Cerro del Chiquihuite. Sigue la búsqueda de una joven y su hijo de 5 años de edad. Ayer sepultaron a Mía, la pequeñita de 3 años que fue encontrada esta semana también por parte de los bomberos del municipio de Tlalnepantla. Lo platicamos al volver. En tanto, forme parte de la expresión en línea, Twitter, Instagram, arroba Juanma Pregunta, Facebook, Juan Manuel Jiménez. Lo que está escuchando es Saint Paul, The Broken Bones, I'll Be Your Woman. La pausa, no se vaya. Ya volvemos.
Ya estamos de regreso. Estás escuchando a Juan Manuel Jiménez en MBS Noticias.
Estamos de vuelta en MBS Noticias. Gracias por madrugar con nosotros. Me da gusto nuevamente darle la bienvenida a este espacio del 102.5. Les recuerdo que nos escuchamos de las 5 hasta las 6 de la mañana, de lunes a viernes. Márquenos, forme parte del espacio informativo, denos el reporte vial al aire, cuéntenos cómo amanece la ciudad, el país, donde nos hace el favor de sintonizarnos. ¿Sabe qué? Le voy a regalar más boletos porque muchas personas estuvieron marcando al 55-5166-1025. Tengo más pases dobles para que vaya a ver el partido México-Colombia. Este partido de preparación el martes 21 de septiembre a las 7 de la noche en el Estadio Azteca. Lo único que tiene que hacer es marcar a los teléfonos en cabina 55-5166-1025. Decir, escucho MBS Noticias con Juan Manuel Jiménez. Y así de fácil, así de sencillo, se lleva sus boletos. ¿Quiere ir al Estadio Azteca? Por favor, márquenos, escríbanos en redes sociales. Y los boletos son suyos. Martes 21 de septiembre, México-Colombia, en el Estadio Azteca.
Seguridad y justicia.
En el periodo del 2019 a mayo del 2021, la Fiscalía General de la República inició 1,429 carpetas de investigación por posibles actos de corrupción cometidos por servidores públicos. 1,429 carpetas de investigación del 2019 a mayo de 2021. O sea, muchísimos servidores públicos que están en el ojo del huracán por portarse mal, por no servirle al público, por hacer todo lo contrario, por servirse con la cuchara grande. Sin embargo, los resultados de esas indagatorias aún son mínimos, toda vez que en 3 años solo se han conseguido 10 vinculaciones a proceso, 10 de 1.429 carpetas de investigación. Que la impunidad no reine.
Estados.
A ver, indignante lo que pasa en Oaxaca. Despidieron al 30% del personal médico del Hospital de la Niñez Oaxaqueña. Y dice, bueno, pues hay recorte, no hay lana. Pero ¿sabe qué está pasando? Los pacientes con cáncer están en riesgo de perder la vida. Evelyn Aragón, ¿cómo estás?
Juanma, muy buen día. Te platico que personal médico, madres de familia e incluso menores de edad que padecen cáncer denunciaron la grave problemática que se vive al interior del Hospital de la Niñez Oaxaqueña, que este jueves se quedó sin el 30% de su plantilla médica debido a la falta de presupuesto por parte del gobierno de Oaxaca. Se trata de 18 médicos, 37 enfermeras y 20 miembros del personal de cocina, trabajo social y camilleros adscritos al nosocomio en modalidad de eventual, quienes sin previa notificación fueron despedidos, tal y como lo dio a conocer la Asociación Médica del Hospital de la Niñez. Lo anterior repercutió en la atención de niñas y niños con enfermedades complejas, misma que se vio cancelada este jueves. Para Ricardo, un pequeño que padece leucemia y se atiende al interior del nosocomio desde el 2018, se trata de una muy mala noticia, toda vez que podría morir ante la falta de quimioterapias y atención médica.
Buenas tardes, soy Ricardo Vargas Zárate, soy paciente del Hospital de la Niñez Oaxaqueña. Tengo leucemia, llevo mi tratamiento en el hospital desde el 2018. Hemos padecido la falta de quimioterapias y medicamentos hasta el día de hoy, señor presidente. Pero esto es demasiado, al despedir a nuestros médicos y enfermeras que nos atienden, que nos comprenden que muchos de nosotros que estamos luchando con esta terrible enfermedad podemos morir por falta de nuestras quimioterapias y falta de nuestros médicos.
Los servicios de salud de Oaxaca han argumentado una falta de techo presupuestal y un déficit de 1.600 millones de pesos que les impide sostener al personal eventual que fue contratado en administraciones anteriores. Por lo anterior, este jueves, dicho personal marchó por las principales calles de la ciudad para denunciar la situación y exigir su recontratación, asegurando que es ilógico y contradictorio que mientras el Instituto de Salud para el Bienestar emite una convocatoria para contratar a personal, el gobierno de Oaxaca despida a médicos y enfermeras con años de experiencia. Hasta aquí el reporte desde Oaxaca.
Muchísimas gracias, Evelyn Aragón.
Nacional.
Por primera vez en la historia del país, el presidente de la República y el secretario de la Defensa Nacional, así como el presidente de un gobierno extranjero, pronunciaron un discurso en el marco del desfile militar para conmemorar la independencia de México. Los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Miguel Díaz-Canel aprovecharon este marco para condenar el bloqueo contra Cuba.
El pueblo de Cuba merece el premio de la dignidad y esa isla debe ser considerada como la nueva Numancia por su ejemplo de resistencia, y pienso que por esa misma razón debiera ser declarada patrimonio de la humanidad. Que el gobierno que represento llama respetuosamente al gobierno de Estados Unidos a levantar el bloqueo contra Cuba, porque ningún estado tiene derecho a someter a otro pueblo.
Estamos enfrentando paralelamente una agresiva campaña de odio, desinformación, manipulación y mentiras montadas sobre las más diversas e influyentes plataformas digitales que desconoce todos los límites éticos. Bajo el fuego de esa guerra total, la solidaridad de México con Cuba ha despertado en nuestro pueblo una mayor admiración y el agradecimiento más profundo. Permítame decirle, querido presidente, que Cuba recordará siempre sus expresiones de apoyo, su permanente reclamo por el levantamiento del bloqueo y porque se convierta el voto anual de Naciones Unidas en hechos concretos, algo que su país ha cumplido de forma ejemplar para con nuestro pueblo.
Híjole, una de las arengas del presidente López Obrador el 15 de septiembre fue ¡viva la libertad! Y el invitado de honor fue un dictador, el presidente del gobierno de Cuba. Son las 5:36. El titular de la Sedena, Luis Crescencio Sandoval, afirmó que las Fuerzas Armadas respaldan firmemente el gobierno que encabeza López Obrador.
En nuestros días las cosas son diferentes y los procesos de transformación se inician democráticamente con el pueblo que ejerce su derecho ciudadano de elegir un proyecto de nación con el que se identifica y está convencido de su viabilidad. Así, el respeto a la voluntad del pueblo es muestra de civilidad y aun cuando existan diferencias de pensamiento, todos somos mexicanos y es necesario estar unidos con el propósito común de alcanzar las aspiraciones y objetivos nacionales. El Ejército, Fuerza Aérea y Armada objetivamente se adaptan a los tiempos actuales y al contexto de nuestro país, respaldando firmemente al gobierno que usted representa.
A ver, le ponemos el audio del titular de la Sedena, Luis Crescencio Sandoval, pero realmente la nota fue que el presidente de un gobierno extranjero pronunció un discurso en el marco del desfile militar para conmemorar la independencia de México. El presidente López Obrador y el presidente de Cuba o dictador de Cuba, Miguel Díaz-Canel, aprovecharon ese marco para condenar el bloqueo contra Cuba y por supuesto que hubo reacciones. En la Cámara de Diputados, integrantes de la fracción del PAN repudiaron la presencia del presidente cubano, invitado por el presidente López Obrador, para conmemorar los 211 años de la Guerra de Independencia en México. Pero sabe que más allá de los reclamos y las molestias por la llegada del presidente cubano, platiquemos del desfile, de lo bonito que estuvo, de ese militar, ese servidor público que nos hace sentir mexicanos. Esta es la crónica del desfile que se llevó a cabo el día de ayer. El color del momento es de Alberto Zamora.
Miles de personas presenciaron a lo largo de Paseo de la Reforma el desfile conmemorativo del inicio de la gesta de independencia. Antes de las 9 de la mañana, familias completas llegaron con bancos, sillas y hasta sombrillas para colocarse en un mejor lugar sobre el carril en dirección al poniente de la Ciudad de México. Algunos se organizaron y llevaron tortas y agua de sabores o café. Otros prefirieron consumir de la amplia oferta de los vendedores ambulantes que ofrecían tacos de canasta, tamales, esquites y elotes. Fue hasta el mediodía que comenzó el paso de los primeros contingentes, por lo que se escucharon gritos y muestras de júbilo. Adultos mayores convencieron a los más jóvenes para levantarse temprano y acudir al desfile. Este es el caso de Isabel Mejía, quien llegó desde Valle de Chalco para colocarse junto con su familia en el cruce de Reforma y Bucareli.
Para mí estar aquí es estar en mi ambiente. Y es bonito venir acá al desfile, porque no es de todos los días. Es una vez al año y ahorita con la pandemia, pues nos atrevimos a venir.
No solo los más grandes siguieron la tradición, sino también los jóvenes, como el caso de una madre de familia que llevó a su hijo Alan, de 6 años, perfectamente vestido con el uniforme de cadete.
Desde que tengo a mi niño, he venido al desfile con él y me llama mucho la atención.
Los asistentes no se movieron a pesar del intenso sol y aplaudieron a todos los contingentes, especialmente al personal militar que forma parte del Plan DN3 de auxilio a la población en casos de desastre. Para MBS Noticias, Jesús Alberto Zamora.
¿Usted fue? ¿Le gustó? ¿Qué opinó de el desfile militar? Desfile militar con sana distancia, desfile militar distinto, diferente, con códigos QR para que usted pudiera conocer un poquito más de la historia de cada uno de los vehículos que desfiló por las calles de la Ciudad de México. Cuéntenos, Twitter, Instagram, arroba Juanma Pregunta. Oiga, seguramente ha visto que ha sido tendencia a lo largo de las últimas horas el hashtag Busco Trabajo. Beatriz A. Díaz Bravo pone: Busco Trabajo, doctorado en Ciencias de la Tierra, Geoquímica de rocas ígneas, estudios del manto y rocas plutónicas intracontinentes. O sea, una persona preparada, ¿no? Y es que el CONACYT puso lo siguiente en un comunicado. En la evaluación también se valorará el cumplimiento de las obligaciones que establecen los lineamientos para el personal de cátedra CONACYT, en particular la relativa a procurar su inserción laboral en la institución receptora o en cualquier otra. La permanencia del personal de cátedra CONACYT en el programa estará condicionada al resultado satisfactorio de la evaluación a la que se refiere esta fracción. O sea, le están diciendo en la CONACYT a quienes son investigadores de la CONACYT que tienen ese trabajo, que para que los contraten una vez más, porque año con año evalúan su desempeño, que está bien, les dicen, si quieren quedarse con esta chamba, tienen que buscar otro trabajo. ¿Cómo? Sí, así de ridículo. Por eso, muchísimos catedráticos, investigadoras, investigadores, están publicando el hashtag Busco Trabajo y dan a conocerle a todo México qué han estudiado. Adriana Trujillo, soy doctora en Ingeniería y Ciencias Aplicadas con especialidad en Materiales, Innovación y Recuperación de Metales. Guillermo Silva, doctor en Biotecnología, experiencia en bioinformática, investigación, dirección de tesis, docencia, vinculación y difusión comprobable. Soy catedrático CONACYT y tengo que buscar trabajo para mantenerlo. También Ramírez Janet, soy doctor en ciencias, especialidad en materiales, adscrita a cátedras CONACYT. Me especializo en síntesis de materiales. Manuel Martínez Espinosa, doctor en ciencia política, investigo la pertinencia de política social para el bienestar social. Sonja Wolf, doctor en relaciones internacionales, especialista en pandillas, migración, políticas de seguridad y de drogas. Jari Sánchez, soy catedrática del CONACYT, doctora en ciencias de los alimentos. Y así nos podemos seguir, ¿eh? Y así nos podemos seguir. Uno de esos catedráticos es el doctor Andrés Súmano. Doctor, gracias por tomarnos la llamada, ¿cómo está?
Gracias, igualmente, un gusto saludarte a ti y a tu auditorio.
Doctor, explíquenos usted de viva voz, ¿por qué el hashtag Busco Trabajo? ¿Por qué esta manifestación de muchísimos catedráticos en redes sociales?
Claro, con mucho gusto. Lo que está sucediendo es que este programa de cátedras CONACYT, el cual fue creado en la administración federal pasada con el objetivo de repatriar a jóvenes investigadores que estaban en el extranjero o en el sector privado, y pues la idea es que si eran jóvenes investigadores que fueron contratados con recursos del CONACYT y fueron formados a través de recursos públicos, bueno, pues que en lugar de que el talento estuviera, ese talento mexicano formado estuviera en el extranjero o en la iniciativa privada, pues que pudiera aportar con la construcción de conocimiento y a la ciencia en México. Pero hoy por hoy la situación se ha complicado porque ha habido unos cambios en los lineamientos por parte del CONACYT, unos cambios unilaterales, en el cual pusieron como una de las reglas que para seguir siendo catedráticos CONACYT y para mantener nuestro trabajo, una de las cuestiones que van a evaluar es que demostremos que estamos buscando trabajo. Entonces, por eso el hashtag de Busco Trabajo, porque básicamente la regla lo que dice es, si quieres mantener tu trabajo, demuéstrame que estás buscando trabajo, ya sea en una de las instituciones a la cual el CONACYT nos comisiona para hacer investigación o en cualquier otra, ¿no? Lo cual, pues a nosotros nos parece bastante kafkiano en el sentido de que, bueno, pues si ya tenemos un trabajo, estamos de alguna manera contratados para realizar trabajos de investigación con pertinencia social, pues que ahora nos están pidiendo que nos pongamos a buscar trabajo, ¿no?
Doctor, ¿y cómo lo ven ustedes? ¿Como una forma de que eventualmente el CONACYT les diga, ah, ya consiguieron otro trabajo, entonces los despedimos de este?
Bueno, hay que irnos remontando al inicio del sexenio, cuando entró esta administración federal. La realidad es que la dirección actual del CONACYT y los que entraron con ella al CONACYT no conocían el programa, no sabían de qué se trataba, hubo por ahí algunas declaraciones desafortunadas diciendo que si éramos colgados en la nómina o que si éramos becarios. Y desde ahí empezó una relación que ha sido ríspida entre pues este personal de investigación científica y el CONACYT, debido a que lo que nosotros como académicos, pues lo único que buscamos y que estamos pidiendo, pues es que se respete la ley laboral, que se respete nuestros derechos humanos laborales y que se cumplan los convenios que tenemos con el CONACYT. Es decir, lo único que queremos nosotros es simple y sencillamente que nos permitan hacer nuestro trabajo. En mi caso yo trabajo temas de seguridad, pero hay compañeros que trabajan una gran variedad de temas, temas de salud, temas de ciencias del mar, temas de medio ambiente, y pues lo que estamos haciendo es simple y sencillamente que nos dejen investigar, que nos dejen hacer nuestro trabajo, que hoy por hoy no estamos pudiendo hacer en condiciones óptimas, no estamos pudiendo aportar lo que pudiéramos aportar, porque estamos con estas cuestiones de incertidumbre laboral por estos cambios unilaterales que se han hecho desde el CONACYT y que pareciera que nos quieren empujar a que nos contraten instituciones educativas que hoy por hoy no tienen la capacidad para contratarnos, no tienen los recursos económicos, o a buscar oportunidades en otros lados, ¿no?
Estamos platicando con el doctor Andrés Súmano, es doctor en política pública, especialista en políticas públicas de seguridad, prevención de la violencia, evaluación de programas. Pero me gustaría, doctor, que le platique al auditorio un poquito más de su currículum para que se logre entender lo ridículo que es lo que está haciendo la actual administración de la CONACYT.
Claro, con gusto. Bueno, yo tengo una maestría en política pública, un doctorado en política pública. Tengo 10 años dedicándome a la investigación académica en temas de seguridad, particularmente evaluar qué programas funcionan, qué programas no funcionan, para tratar de reducir la violencia. Y básicamente mi trabajo académico precisamente se dedica a hacer investigación académica en ese sentido, además de pues dar clases tanto a alumnos de licenciatura como de maestría y doctorado en estos temas, y también pues a dirigir tesis de alumnos, participar en la divulgación de conocimiento y todas estas actividades que nos ayudan a entender mejor el tema de seguridad, como a formar pues también nuevas personas que nos ayuden a encontrar soluciones a estos problemas.
El doctor Súmano estudió en el TEC de Monterrey, estudió en Harvard, es profesor de la Universidad Autónoma de Nuevo León. A ver, es una persona preparada, una persona que no debería de estar buscando trabajo, porque ya tiene, pero lo condicionan en la CONACYT para que busque trabajo para mantener el que tiene. Sí, así de ridículo está esta nueva política que se les está pidiendo en el CONACYT. Pero doctor, finalmente ya para concluir nuestra plática y agradecerle enormemente estos minutos que nos ha brindado, ha recibido a partir de este hashtag, a partir de que se hizo viral el mismo en plataformas digitales, ¿alguna llamada, algún mensaje, algún correo electrónico por parte de alguien del CONACYT?
No lo han hecho, no hemos sabido nada de ellos. Nosotros nos hemos agrupado en un sintecato que tiene como nombre Sintercátedras, un sindicato que representa pues a un buen número de catedráticos CONACYT. Tenemos ya varios meses pidiendo pues dialogar con el CONACYT para poder firmar un contrato colectivo de trabajo que nos dé condiciones o mejores condiciones laborales para poder desarrollar nuestro trabajo. Esto todo viene a suceder después de una gran cantidad de abusos, despidos injustificados y demás de compañeros por parte del CONACYT, pero desgraciadamente en las mesas de conciliación con la Secretaría del Trabajo y CONACYT, pues el CONACYT se ha negado a firmar este contrato colectivo de trabajo, argumentando que no hay presupuesto, siendo que nosotros no estamos pidiendo ni un solo peso adicional, no estamos pidiendo ni una otra cosa nueva fuera de lo que ya tenemos, simple y sencillamente pues que el CONACYT firmara este contrato colectivo de trabajo que nos dé una mayor certidumbre laboral para hacer nuestro trabajo y pues poder participar en estas decisiones unilaterales que no hacen sentido, ¿no? Como el asunto de que nos pidan que busquemos trabajo para poder mantener nuestro trabajo.
Ridículo. Bueno, pues vamos a seguir platicando del tema y si me lo permite, en constante comunicación, doctor, para ver si eventualmente llega una respuesta del CONACYT, ya sea a través de un boletín o directamente con cada uno de ustedes.
Muchísimas gracias por el espacio, un saludo a ti y a tu auditorio.
Muchísimas gracias, es el doctor Andrés Súmano, quien busca trabajo, un catedrático que ya tiene chamba, pero que está buscando trabajo para mantener el que tiene. No estoy diciendo una burrada, es la regla que les puso el CONACYT. Sí, así de ridículo. 5:51 las columnas.
Columnas políticas. Excelsior. Arsenal. Francisco Garfias.
Elogios a la tiranía. Palabras duras de López Obrador hacia Estados Unidos. Elogios desmedidos al sistema cubano. En presencia del presidente de ese país, Miguel Díaz-Canel, en una fecha simbólica para los mexicanos, 16 de septiembre. Al tabasqueño no parece importarle la ausencia de libertades en la isla. Lo tiene sin cuidado el hecho de que el pueblo de Cuba no tiene más opción de gobierno que el Partido Comunista de hace 6 décadas. Ni una palabra en el discurso del mandatario mexicano sobre las manifestaciones del 11 de julio. Ni una línea a la represión y las desapariciones que se reportaron luego de que los inconformes protestaron en las calles. Nada tampoco sobre el encarcelamiento de opositores que salieron a la calle a reclamar libertad, libertad de movimiento, libertad de credo, libertad de expresión, libertad de elegir autoridades. ¿Eso quiere el presidente para México? ¡Aguas! Va textual una parte de lo que dijo el presidente López Obrador en su discurso al pedir, respetuosamente, a Joe Biden levante el embargo a Cuba. Se ve mal que el gobierno de Estados Unidos utilice el bloqueo para impedir el bienestar del pueblo de Cuba, con el propósito de que éste, obligado por la necesidad, tenga que enfrentar a su propio gobierno. Al presidente se le olvidó mencionar, obvio, que hoy por hoy Estados Unidos es el principal proveedor de medicinas y alimentos en la isla. El hecho de dar a Díaz-Canel la calidad de invitado de honor y cederle la palabra durante la celebración de la independencia es una señal hostil hacia el presidente Biden. Lo es también culpar exclusivamente a la Unión Americana de la falta de bienestar en Cuba. En su discurso de ayer, el presidente de México asumió como propios los argumentos de un régimen que no ha logrado llevar a su pueblo al paraíso comunista que prometió desde 1959. ¿Cuál es la apuesta de López Obrador frente al presidente Biden? ¿Qué busca al endurecer el tono? El político y abogado del PRI Héctor Yunes reaccionó al discurso de López Obrador. Escoja mejor a sus enemigos, señor presidente. Pelearse con Estados Unidos por defender a un gobierno repudiado por su propio pueblo es una mala apuesta diplomática, resumió. ¿Por qué será que muchos cubanos prefieren arriesgar su vida en frágiles balsas para llegar a otros países en busca de una vida más digna? Les dejo la pregunta.
MBS Noticias con Juan Manuel Jiménez. Primeras planas.
Publímetro, AMLO defiende a Cuba y pide a Estados Unidos el fin del bloqueo. El Heraldo de México, AMLO pide a Estados Unidos fin a bloqueo en Cuba. La Jornada, AMLO, someter a Cuba sería triunfo vil y canallesco. El Economista, recuperación de la economía va dispareja en las regiones, Banxico. El Financiero cuestionan limitar la deducción en ahorro para retiro. El Universal dividida CELAC sobre el futuro de la OEA. Milenio, AMLO pide grandeza y acabar con el bloqueo a Cuba. Estados Unidos se ve mal. La Crónica de hoy, AMLO pide acabar con el bloqueo a Cuba. La Razón de México, AMLO defiende a Cuba por bloqueo de Estados Unidos. Le reclaman en oposición y exilio. Reforma demanda AMLO Estados Unidos quitar bloqueo a Cuba. Excelsior pide quitar embargo a Cuba. El Sol de México, a uno de cada 4 bebés le faltaron vacunas.
Ovaciones pide AMLO a Biden, fin de bloqueo. De todas maneras, todo lo que aparece en las primeras planas, nosotros ya le informamos en MBS Noticias 102.5. Se acerca rápidamente el fin de semana y usted tiene que conocer qué hacer a lo largo de estos días de asueto. ¿Con quién mejor que la bella, la inteligente, la capaz? Mi sección favorita, Nuri Novelo.
¿Qué plan? Con Nuri Novelo.
Muy buenos días, Juanma. Buenos días al auditorio. Y es viernes de ¿qué plan? Y aunque hemos tenido fiesta de sobra por estos días patrios, prepárense, ¿eh?, que siguen las celebraciones. ¿Listos? Porque septiembre sin unos buenos chiles en nogada simplemente no cuenta, tienen que probar los del restaurante San Angelín, sin duda, una explosión de sabores en su punto de picosos y dulces al mismo tiempo. Y ya que andan por ahí, no dejen de visitar la casa estudio de Diego Rivera y Frida Kahlo, que es un imperdible para nuestra cultura en estas fechas. Y si ya comieron suficiente comida mexicana, ya saben que aquí pensamos en todos, así que les tenemos una recomendación también al sur de la Ciudad de México, con especialidad en ceviches, laminados, cortes prime a las brasas y ostiones. Se llama Culto Oculto y fusiona la oferta gastronómica y el interiorismo de la mejor manera. Y dejen hueco para el postre, ¿eh? Oigan, y ya saben cómo somos, que todavía ni siquiera acaba el mes patrio y ya estamos pensando en Halloween, ¿sí o no? Pues, ¿qué creen? Que el Festival del Terror de Six Flags México está de regreso con nuevas atracciones de terror, espectáculos, zonas de espanto y mucho más. Y este año, los seres malignos y entes expulsados de sus peores pesadillas están hambrientos de absorber las almas de todos los visitantes que se atrevan a desafiarlos. Todavía tienen tiempo para agarrar valor porque estará abierto hasta el 15 de noviembre. Y para los que prefieren quedarse en casa viendo series mejor y comiendo palomitas, hoy se estrena la tercera temporada de Sex Education en Netflix.
We don't run the clinic anymore.
Y en esta tercera entrega, con 8 episodios, se unen caras nuevas al reparto, además de que el nuevo instituto estrena directora y está dispuesta a devolver los días de excelencia al centro poniendo nuevas reglas. ¿Qué pasará? No sé, pero hay que verla porque dicen por ahí que está catalogada como una de las mejores series de la plataforma. Cuéntenme ustedes qué plan y mándenme sus fotos y comentarios, como siempre, a mi Instagram, @NuriNovelo, disfrutando del fin de semana, que ya saben que por ahí les contesto y platicamos. Y por si no tomaron nota, ya todas las recomendaciones están en la página de revistacentral.mx. Y ya me despido, pero nos escuchamos, como siempre, el próximo viernes. ¡Saludos, Juanma! ¡Muy buenos días!
¡Muy buenos días, Nuri Novelo! Ahí tiene las mejores recomendaciones. Si hace alguno de los planes, por favor, mándenos una fotito, @NuriNovelo en Instagram, @JuanmaPregunta. Si va a la Casa del Terror, ahí sí no nos mande fotos, porque yo la verdad soy muy miedoso y esas cosas sí son del diablo y a mí me dan muchísimo, pero muchísimo miedo. Siga Nuri Novelo en redes sociales, no únicamente va a encontrar los mejores planes, sino, siendo especialista en imagen personal y profesional, puede encontrar cosas como cómo lograr un closet funcional, la forma correcta de usar el reloj, cómo destacar en su oficina, cómo vestirse adecuadamente para esa boda, para esa reunión que tiene. Todos los tips, detalles, en la página de Nuri Novelo en Instagram. Dejamos el 102.5, nos pasamos al 104.9 en XFM. Le tenemos un resumen de noticias cada hora a la hora. Y después nos vemos en la televisión. 8 de la mañana, Hechos aquí entre nos por Azteca 1. Y posteriormente a las 19 horas, tiempo del centro de la República Mexicana. Tu ciudad en tiempo real a través de la pantalla de ADN 40, el canal informativo más visto de México. A nombre de este gran equipo de trabajo, se despide de ustedes su servidor y amigo Juan Manuel Jiménez. Que pase un excelente fin de semana. Cuídese mucho y no baje la guardia.
Esto fue MBS Noticias con Juan Manuel Jiménez.